Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Yo hubiera dado lo que fuera por escuchar a alguien decirme, tienes que buscar ayuda. Yo amo el Ministerio de Consejería de las Iglesias, pero al mismo tiempo me da hasta dolor con la gente que no está preparada y les toca enfrentarse a cosas donde la única herramienta que tienen es hacer un devocional. Oh my God. Tienes que orar más. No, no es suficiente. Eso no lo es todo. Dios no nos hizo así de simples. Exacto. ¿Me entiendes? Dios no nos hizo así de simples que todo se arregla con una oración, porque entonces no existirían los médicos, ni los mecánicos, ni los arquitectos, porque si fuera así, entonces yo oro y sale un edificio construido completo.
¿Tú me entiendes? O sea, a ver, hagámonos pasito.
Todo parte de mi relación con Dios, pero al mismo tiempo Dios te manda a ser activo en tu fe. La fe sin obras es muerta, simple.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente, ustedes no tienen ni idea de quién está en la casa en este momento. Mi querida Gigi Zapata.
What's up?
Chama, mira, yo te voy a confesar algo al aire,
¿okay? A ver, confésame.
Yo quiero que tú sepas.
Confiésese.
Cuando yo empecé a escuchar de CBC La Voz y la oportunidad de formar parte del team, yo hice mi investigación breve, ¿verdad? Y yo dije, bueno, a escuchar qué está haciendo esta gente.
Sí. Pues,
claro, y me pongo a escuchar podcast.
Ajá.
Y me topo con uno que se llama Ámate Más.
¡Ay, mira!
Y mira lo que yo digo. Yo digo, ¡oh, my God! Hay otra venezolana además de Luz. Explícame tu acento.
Mira, te voy a explicar mi acento, dónde viene. Yo nací en una ciudad maravillosa, bella, espectacular, que se llama Barranquilla, en Colombia. Y los costeños hablamos muy parecido a cierto grupo de venezolanos.
Pero yo emocionadísima, sí. Yo, wow, dos venezolanas ahí en CBC La Voz, voy por la tercera.
Ay, ¡qué no, me encanta!
Pero vecina, o sea, ahí.
Gigi, me encantó tu podcast.
Ay, gracias.
Me encantan las cosas que haces en redes sociales. Y yo quisiera hablar contigo, primero que gracias por estar acá.
No, a ti, gracias por invitarme.
Yo quisiera hablar contigo porque ya, como sabes, te he hecho mucha publicidad también por las redes, por el programa, la gente que escucha, que yo no entiendo por qué no sigue sacando Amate Más.
Esa culpa no. Espérate, ¿dónde está el ruso? Señor
productor.
Señor gerente de contenido.
Chama, ¿cómo nació ese proyecto?
Bueno, un día hablando con Fabio Criales, nuestro gerente general en CBC La Voz, estábamos en una conversación en la oficina tratando de sacar cosas y eso, y a mí se me ocurrió, yo le dije, a mí me encanta hablar de autoestima, me gusta mucho hablar de identidad, disfruto muchísimo hablar de amor propio y creo que es una inyección que se necesita para algo. Y me dice, bueno, dale, haz un podcast. Yo todavía estaba al aire en Más Vale Tarde, creo, si mal no recuerdo. Y me dice, bueno, dale, haz un podcast. No fue haz un podcast, sácalo para YouTube, fue la cosa.
Oh, ok.
Entonces, bueno, dale, hagámoslo en YouTube, y en YouTube se quedó y después salió Aguanta para un podcast.
Okay.
Vamos a ponerlo en podcast. Bueno, dale, sí, vamos a ponerlo en podcast. Y yo le dije, pero yo quiero que se llame Ámate Más. Okay. Y me quedo mirando así y le dije, y que se escriba Ámate, el signo el más signo. Y la palabra más, luego. Cool. Entonces salió de allí todo esto porque obviamente, bueno, o surge más bien del hecho de tener una sana identidad. Una autoestima saludable te permite amar de manera saludable, porque si no te amas a ti, obviamente no puedes amar a más nadie. Entonces, todo esto basado en el trasfondo bíblico de que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás como a ti mismo. O sea, no vas a poder amar a nadie si no te amas tú.
Total.
Y además, el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Entonces,
whatever.
Entonces, como que todo eso surge de ahí porque es un tema complicado. Yo toco temas desde, ojo, yo no soy psicóloga, yo siempre hago ese disclaimer, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, más he sido paciente por muchísimos años.
Te quería preguntar, ¿qué historia hay detrás? Porque cuando uno quiere hablar de temas como estos, es porque ya uno ha vivido.
Yes.
Estos temas.
Yes.
Ábreme tu corazón.
Pero
acá.
Bueno, me toca hacerte el cuento largo o corto.
No. Hazme el cuento relajada de la vida.
Mira, yo desde que tengo uso de razón, más o menos, mi mamá identificó ya muy tarde que yo, bueno, cuando empezó a salir el tema de la ansiedad y todo lo más, que yo tenía algún padecimiento de salud mental. obviamente nunca lo identificamos antes, puesto que yo siempre fui lo que le llaman en inglés overachiever. Siempre era la que quería salir bien en todo, uh-huh, hacer de todo, intentarlo todo. Yo quería siempre estar haciendo algo. Uh-huh. Pero siempre me enfoqué muchísimo hacia ballet. Hice ballet como hasta los 16 años por una cirugía que tuve en el pie. No pude seguir haciéndolo. Bueno, en fin, jugaba voleibol, fútbol, hacía gimnasio, en fin. O sea, siempre fui como muy pilas, muy... Uh-huh. Y académicamente era bueno, buena en todo menos en los números. Okay. Pero en todo, en todo. Terrible número. Yo lo único que sé hacer bien es contar plata, mija. De resto no sé hacer más nada con los números. No me sirven para nada más.
Bueno, bien.
Sí, por lo menos. Entonces, me di cuenta de que padecía, siempre me estresaba mucho, pero no era un estrés, el estrés normal que dura un cierto tiempo. Uh-huh. Era como que tenía periodos donde me sumía en una oscuridad horrible, donde me sentía como con una tristeza que no me dejaba ni pararme a bañarme por 2 semanas. O sea, cosas así que mi mamá decía, esto no es normal.
¿Cristiana desde chiquitita?
Yes, desde la panza.
Familia cristiana.
Yes.
Oh, my God.
Yes. E intenté suicidarme un par de veces también. Wow. Y así. Okay.
Hubo un momento, antes de que continúes con esta línea, hubo un momento, porque la gente cree que cuando uno es cristiano...
Nada de eso pasa. Y no debería pasar, porque es que entonces no tienes a Cristo en el corazón.
O que estás endemoniada.
Exacto. No, bueno, sí, demonios. A mí me intentaron hacer una liberación y mi mamá se puso de para arriba. Pobre mujer. Yo te digo una cosa. De verdad, yo te digo algo. Yo le digo a todo el mundo esto. Yo quiero ser una mamá como mi mamá, remendando las cosas que desafortunadamente ella no pudo aprender antes.
Claro.
Por la generación en la que creció. Uh-huh. Pero si no hubiera sido por mi mamá, yo creo que muchísimas cosas yo no hubiera podido sanarlas o trabajar en ellas. Porque mi mamá siempre fue, por ejemplo, ella siempre me decía, así a ti te critiquen cómo te ves, usted no le pare bola a nadie, que usted es hermosa como Dios la hizo, usted es una cosa bella, inteligente, no sé qué. Entonces siempre como que me motivaba a verme las cosas buenas.
Claro.
Y cuando venía con cosas negativas, siempre me decía, bueno, pero mi amor, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué te dice Dios a ti de eso? Pero mami, no me sirve de nada porque no lo siento. Ok, está bien que no lo sientas, pero tienes la convicción. Tú sabes cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué te sirve? De nada. Entonces...
¡Wow! ¡Qué bueno!
Y yo era como...
¡Mamá del año!
Pero me daba rabia porque yo decía, no, porque no me entiende. Y no era que no me entendía. Uh-huh. Era que estaba tratando de hacerme ver que yo misma tenía las herramientas para salir de lo que sea que estuviera sintiendo. Obviamente ya había un tema clínico que pude descubrir ya muchos años después. Ya estaba un poquito más grande. Uh-huh. Pero mis papás se divorciaron, pues obviamente también ver a mi mamá tratar de sacarnos adelante a 3 hijos. Mi hermano menor tiene Asperger's, entonces que es como, está dentro del espectro del autismo. Uh-huh. Entonces verla sacar a 3 hijos adelante y a su mamá y a su hermano menor, para mí eso era como, yo no tengo tiempo para sentirme mal. ¿Me entiendes? Porque mi mamá tampoco tiene tiempo para sentirse mal. Claro. Y a todas estas, a través de los años, ella aprendió también que ella sufre de ansiedad. Y ella no sabía. ¿Me entiendes? Wow. Porque ella lo identificaba, era como que todo esto me está pasando y es por eso que yo me siento como me siento.
Y que además es muy del latino echar para adelante.
Ah, sí. Y cálate lo que sea y no importa, dale.
O sea, no es como que aquí como que, ay, me sentí mal, no, necesito, Dios mío, un mes de terapia. No, epa, nosotros allá para adelante, vamos para adelante, que aquí no hay tiempo para llorar, que aquí no hay tiempo para sufrir.
Exacto, tu terapia es, dale, sigue trabajando. El trabajo no te da tiempo para sentirte mal, los hijos no te dan tiempo para sentirte mal.
Ok, pero como tú lo hiciste, ¿es sano hacer eso?
Yo creo que hay que buscar ayuda desde el principio. Okay. Hoy día que tenemos, digámoslo así, no voy a decirte únicamente más herramientas, voy a decir más información.
Yeah.
Porque puede que de pronto en nuestros países todavía no hayan suficientes herramientas. Uh-huh. Hay algunas, pero no hay suficientes.
Sí.
Entonces yo diría que quizás no es como un panorama que tú digas, ah, no, pero es que la solución está hecha, yo voy para adelante. No, también habrán algunas cosas todavía que hacen parte de nuestro tradicionalismo, que hacen parte de la forma en la que nos criaron, que de pronto es mucho más difícil enfrentarse a este tipo de cosas.
Claro.
Sin embargo, el tema de, por eso yo le digo a todo el mundo, si bien es cierto que la intención de pensamientos suicidas de una persona con, por ejemplo, trastorno bipolar, es diferente a lo de una persona que está depresiva.
Claro.
Es diferente a lo de una persona que tiene esquizofrenia. ¿Me entiendes? Es todo eso. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, hay que buscar ayuda profesional. Sí, Jesús te salva.
Google, ¿por qué? ¿Ah? Y no en Google, porque ajá.
No, si es por Google, mija. Olvídate, cáncer. Yo con las migrañas mías, yo no sé dónde estaría, te digo. Pero sí, buscar ayuda profesional es fantástico. Ojo, no estoy diciendo con eso que Jesús nos sana. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí estoy convencida y tengo la certeza de que Él está conmigo en medio de mi proceso.
Claro.
¿Me entiendes? Y es un tema diario. Ahora, yo sufrí de trastornos alimenticios. Era anoréxica y bulímica. Vomitaba todo lo que comía. Sorry por la palabra y la expresión, es muy fuerte, pero es la realidad, así es como es. Y aquí no le ponemos, aquí no tenemos conversaciones falsas. Uh-huh. Entonces.
Yeah. Ya tú eres entonces, de la casa.
Ya, mi amor, ya. Yo le presto atención a Tobia, pero así. Entonces, yo pasé por momentos donde mi peso fluctuaba, pero una uh-huh. cosa absurda. Y siempre en el ballet me decían, tú no vas a llegar a ninguna parte en el ballet porque tú o sea, mi cuerpo de la cintura hacia abajo es más ancho. Yo soy de uh-huh. huesos grandes, como uh-huh. dicen por ahí. Entonces siempre me decían eso y por ende yo quería estar cada vez más flaca.
Wow.
Porque obviamente no iba a poder hacer algo que me apasionaba. Uh-huh. Entonces a raíz de todo eso, empecé a hacer más deporte, no comía bien, no comía. Y lo que comía lo vomitaba. Entonces era como mi escape también, de una forma, por llamarlo de alguna forma.
Sacaste un reel, de hecho, donde preguntas y la gente con sus comentarios ridículos. ¿Tú no piensas adelgazar, mija? Ay, ¿cómo se lidia con eso?
Mira.
¿Cómo se lidia?
Tienes que tener una autoestima sana y tener tu identidad clara. ¿Por qué? Te voy a explicar. Uh-huh. Hace unos 3 años atrás, más o menos antes de que empezara la pandemia, yo tuve un proceso en donde empecé un ayuno con mi iglesia uh-huh. normal y por consecuencia empecé a bajar un poquito de peso. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pero es normal, o sea, uh-huh. estoy haciendo ayuno, eso está bien, no importa. Pero mi meta no era esa, yo estaba en ese momento enfocada en otra cosa 100%.
Okay.
Resulta que empecé a bajar de peso y cuando se termina el ayuno, yo dije, yo quiero seguir ayunando porque la situación específica que yo anhelaba no era algo que yo estaba esperando que Dios hiciera por mí, no era algo que yo necesitaba lograr con Él, ¿me entiendes? O sea, era algo en mi relación con Dios que yo necesitaba que cambiara. Uh-huh. Entonces yo dije, yo voy a extender mi ayuno una semana más. Okay. Extendí mi ayuno una semana más, terminó mi ayuno, y yo dije, bueno, ya bajé el peso, lo que voy a hacer, y también como se me redujo tanto el estómago, yo dije, voy a seguir cuidándome la alimentación y voy a empezar a hacer ejercicio, pero yo cuando estoy en ayuno no hago ejercicio ni uh-huh. por equivocación, si es ayuno donde estoy privándome de alimento.
Claro.
Entonces...
Tiene sentido.
100%. Entonces, empecé a hacer eso, no sé qué. Bajé de peso muchísimo. Muchísimo, sí. muchísimo. Uh-huh. Y luego quedó embarazada. O sea, pasaron un año y quedé divina. Y quedé embarazada. Y entonces, bueno, pero estaba flaca. Entonces resulta que como me dio la enfermedad, que no me acuerdo el nombre, pero es la enfermedad donde quizás el vómito por el embarazo es excesivo, uh-huh. empecé a perder peso dentro del embarazo.
Wow.
Entonces me tocó, obviamente, hidratarme más de otra uh-huh. forma, con mi ginecólogo de cabecera, en fin, no sé qué, rarara. Y empecé a bajar de peso durante el embarazo los primeros 4 meses. Ya después me nivelé, pero de todas maneras estaba muy delgada. Okay. En mi posparto uh-huh. fue al revés. Gané muchísimo peso. Y hasta el día de hoy. Entonces, es lo más, por llamarlo de alguna forma, lo más pesada que he estado en cuanto a la báscula, por llamarlo okay. de alguna forma, por un número.
Okay.
Si mi autoestima y mi identidad no estuvieran saludables, uh-huh. no quiero ni decir lo que ese comentario hubiera hecho conmigo antes.
Wow.
Antes. Porque antes, cuando bajé bastante de peso, uh-huh. alguien me dijo, ah, mira, ya estás a punto de llegar a como eras antes. Yo llegué aquí a Estados Unidos pesando creo que 50 kilos, si acaso. Entonces, wow. o 50 y algo.
Pero que también, qué erróneo es no poder entender también las temporadas. Porque, porque o sea, tu cuerpo va cambiando.
Claro.
Vas entrando en temporadas distintas. Exacto. Cuando vas cumpliendo años.
Bueno, y a esto o súmale sea, que la persona que me hizo el comentario me dice, pero no hay... Ah, porque yo le dije, todos somos diferentes, está bien, yo entiendo de dónde viene tu comentario y todo lo demás, pero eso es algo que debes evitar decirle a cualquier persona, así sea muy cercana a ti.
Claro.
Porque no está bien.
Claro.
Y me dice, pero es que eso no es una excusa. Porque mira, por ejemplo, Sasha Fitness. Y me menciona otro montón de gente y yo digo, esa gente vive de esto y claro. lo han hecho toda su vida. Uh-huh. Y además su genética, mira la mamá.
Claro.
De la tipa, o sea, la mamá de la tipa es una cosa regia espectacular. Obviamente son cosas genéticas también.
Claro.
Entonces yo le decía, y así no fuera genético. Otra cosa es que genuinamente a la persona le hubiera uh-huh. preocupado, che, estás bien, tu colesterol está bien, tus triglicéridos están bien, ¿cómo estás tú?
Claro.
¿Me entiendes? A que me diga, oye, ¿tú no piensas adelgazar? ¿Para cuándo la adelgazaba? ¿Ya Dios empezaste a ir al gimnasio de nuevo como ibas antes? Yo dije, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿sabes una cosa? A mí menos mal que ya no me pega duro. O sea, a mí claro. en verdad, ay, pero es que mira, ¿por qué no te pusiste un filtro y se te ven los granos de la cara? A mí qué me importa, si soy yo, a mí son,
claro.
me da muy igual. Al que le gusta bien, al que no, pues lo siento. Sí es cierto, con esto sí quiero hacer como lo que yo hago siempre con Amate Más, uh-huh. que es el hecho de sí te tienes que cuidar. Eso es, y yo no lo estoy haciendo bien, te soy franca. ¿Por qué? Porque cuando van pasando los años lo sientes.
Claro.
Es así de sencillo. Y tú lo acabas de decir, vas cambiando porque son temporadas de tu cuerpo. Mi cuerpo no es el mismo, y mi cuerpo, digo, hasta mi organismo interior.
Claro, total.
No es el mismo el que era hoy, ¿me entiendes? Yo antes, mi sistema hormonal estaba mucho más controlado y mucho mejor, en mejor y más óptimo estado de lo que está, de lo que está el día de hoy. La costumbre. De lo que está el día de hoy.
Yo quiero que sepa que tú de aquí no te me vas hasta que llegue la pausa, ¿ok?
Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener ciertas expectativas, y está bien tener expectativas, pero que estas expectativas no te arruinen tu día a día. Claro. Yo recuerdo que tuve una conversación con alguien a raíz de este reel también, que me dice por mensajes internos, me dice, yo acabo de tener a mi bebé hace 4 meses atrás, eran 4 o 5 meses, pero recuerdo que ella me dice fue, yo quedé demasiado desgastada, me veo enferma de lo flaca que estoy.
Oh, wow.
¿Qué hiciste tú para ganar peso? Y yo le dije, hija, comer a deshoras, comer cuando podía y lo que encontrara, porque no me quedaba de otra.
Claro.
Porque en ese momento mi mamá estuvo conmigo nada más los 2 primeros meses. Luego le tocó devolverse a Colombia.
Wow.
Entonces yo duré un tiempo 100% sola, pues con la ayuda de mi esposo, que mi esposo es una cosa divina, deliciosa, mi amor, porque me ayuda con todo, es un papá 100% involucrado, o sea, es un esposo 100%, los dos somos un equipo. Yo he sentido lo que es ser un equipo con él. Ojo, tenemos peleas y discutimos, claro, como todo el mundo, para ver.
No, y me encanta, aquí voy a hacer un paréntesis, porque tuviste también otro reel donde exaltaste el trabajo del padre. Porque están las que dicen, ay, que si no, que no te ayuda, que no sé qué, no, no sé
y
qué
esta
más.
Esta moda de, ay, hoy mi esposo está de babysitter o de niñero.
Es como la excepción a la regla, como que por fin me está ayudando.
¿Qué
por
es
fin.
Eso?
Exacto.
Por favor, si acaso que, a ver, solo por el hecho de que nosotras cargamos al muchachito en la panza, entonces los hacen menos papás a ellos. No, mi amor, qué pena. Y si ustedes están permitiendo eso, pues, bueno, revisen primero la situación, porque tampoco es que las voy a mandar a que tengan una pelotera, pero... Acostumbren a los hombres a sentirse empoderados. Yo te digo una cosa, el empoderamiento femenino yo lo amo, porque a mí me encanta que la mujer se asegure de sí misma, que eche para adelante, a mí me encanta, pero también me gusta que el hombre se sienta empoderado en las cosas de la casa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hablando, venimos de una comunidad o de unas costumbres muy machistas, donde la mujer es la que lava, plancha, limpia, y el hombre es el que sale y trabaja. Pero si la mujer también está saliendo a trabajar, entonces, mi amor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Me entiendes?
Y en un país como este más.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, también las mujeres salen a trabajar.
Claro.
¿Eso qué quiere decir? Que si los dos están trabajando, los dos necesitan tener la misma responsabilidad en el hogar. Mi esposo desde el principio me dijo, yo no doy para lavar ollas. Y yo le dije, yo no doy para lavar el inodoro, mi amor. Así que yo hago las ollas y tú haces el inodoro, va para esa. ¿Me entiendes?
Bien.
Cosas así.
Claro.
Hoy día, con las responsabilidades de la gorda y todo lo demás, nos dividimos las cosas. Por ejemplo, una noche... Si yo estoy cansado, no tengo ganas de hacer nada. Yo le digo, mi amor, hazte tú los teteros hoy, porque yo en verdad no quiero mover un dedo, me quiero quedar echada, no quiero hacer más nada. Bueno, dale, yo los lavo, no te enrolles, tú me los lavas mañana. Dale, listo, ya.
Equipo.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no le quita a él, al contrario. Yo lo veo, y cada vez que yo lo veo haciendo un tetero para mi hija, a mí se me encienden los motores, la llama, no sé, porque me parece la cosa más divina ver al hombre 100% involucrado. A él no le importa si le toca lavar la ropa y yo luego la doblo y la pongo, la seco y la doblo. O si él tiene que hacer la trapeada, la barrida y la trapeada, a él no le importa. De la misma forma que a mí no me importa cambiar un pinche bombillo, por el amor de Dios.
Claro.
Ah, no, es que eso le corresponde a los hombres,
eso
¿no?
Eso es de hombres, claro.
A mí venga y cárgueme la caja cuando yo no puedo con la caja, porque ahí hasta ahí me llega a mí el feminismo, como dice mi mamá.
El empoderamiento.
Cuando me toca a mí, sí, el empoderamiento a mí me llega hasta donde ya yo no puedo cargar la caja y no la quiero cargar, porque a mí los ovarios no se me van a desprender. Por eso, mi amor, me da mucha pena. No, venga y cargue la caja, que eso pesa mucho. ¿Me entiendes? Pero son cosas que en verdad nosotras, si tenemos una identidad sana, no tendríamos por qué sentir que el papá es el niñero.
Claro.
O, ay, ¿será que te puedes quedar con la bebé? A ver si yo me puedo ir a hacer las uñas. Porque tienes que pedir permiso. Una cosa es que hagan acuerdos. Y otra cosa muy diferente es que tú te sientas en la obligación de pedirle el favor al papá de que se quede en la casa cuidando a tu bebé o a tus hijos o lo que sea, para que tú puedas salir a comprarte una blusa, mija, o las toallas sanitarias.
Como que el rol es únicamente tuyo.
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero cambiar. Y lo mismo el tema, por ejemplo, de escoger pareja. Todo el tiempo el tema es que la mujer tiene que ser perfecta para que encuentre una pareja. Ajá, pero ¿y el hombre qué está haciendo? Porque que yo sepa, entonces, a ver, entonces las mujeres son las únicas solteras y todos los hombres del planeta están casados. Que yo sepa, la vuelta no es así, mi amor.
Tal cual.
¿Me entiendes? Entonces, el hombre también se tiene que cuidar. El hombre también se tiene que amar a sí mismo. ¿Por qué? Porque existe este cliché y este tabú donde el hombre no habla de sus sentimientos. Está bien que ellos están programados de una forma distinta. Eso exacto. Sí, yo lo entiendo porque uh-huh. Por biología, yo creo, uh-huh. Por, no sé, psicología, qué sé yo, ellos son diferentes a nosotras y está bien. Uh-huh. Eso está fantástico. Si los hombres fueran iguales a nosotras, yo estaría, no sé, qué jartera, en verdad, qué aburrimiento. Pero yo no podría, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, que yo le he dicho al aire un millón de veces y lo digo hasta en el podcast y lo he compartido en mis redes y todo lo demás, uh-huh. Yo no soy el estereotipo romántico de mujer que todo el mundo se imagina en las redes o en las películas, que sea, rosas y chocolates, y, oh my God, eres el amor de mi vida. No, a mí no me venga con ese cuento, mi amor, que yo eso no, claro. Yo ese idioma no lo entiendo, a mí eso no me registra, claro. Eso para mí no funciona.
Claro.
En cambio, por el contrario, mi esposo es más seco, él no es muy expresivo, uh-huh. Pero si él fuera súper expresivo, súper romántico, yo estaría aburrida.
Claro.
Porque a mí esa melcochería, a mí eso no me gusta, a mí yo no puedo. O estar todo el tiempo juntos. Yo me acuerdo que una vez yo dije algo así, a mí me encanta cuando mi marido se va a jugar tenis, porque yo estoy sola. ¿Me entiendes? Porque yo paso tiempo sola y me puedo ver una serie o me puedo poner a leer. ¿Cómo se te ocurre? Por eso es que los matrimonios sufren tanto y por eso es que hay el tanto cacho. Que bla, bla, bla. Y yo me quedo así como que qué triste pensar. Míralo de esta forma, tú que no estás casada todavía. Uh-huh. Míralo de esta forma. Imagínate vivir el resto de tu vida uh-huh. con alguien a que tienes que cuidarle los pantaloncillos.
Total, ¿qué dejaste?
Tú sabes, la amargura con la que vas a vivir el resto de tu vida. Ay, no hagámonos pasitos. Por favor, exacto. El mismo compromiso que adquirimos nosotras uh-huh. delante de Dios en un matrimonio es el mismo que ellos adquieren. Uh-huh. Sea lo que sea, la responsabilidad es de él contigo, pero uh-huh. primero es de él con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas inseguridades provienen de nuestras inseguridades internas. No me siento bien conmigo misma, no uh-huh. me gusta lo que veo en el espejo a diario. Mis padres se divorciaron, mi padre fue infiel, mi mamá era, no sé, súper violenta.
¿Cómo se lidia con esas inseguridades y esas dudas? Porque cuando tú estabas muy chama...
Ah, yo decía que no me iba a casar, mija. Yo no me quería casar, ni por no, equivocación.
No, y esas dudas que llegaban a ti sobre esos pensamientos de depresión,
sí.
De suicidio, uh-huh. batallar con tu autoestima uh-huh. porque te decían que estabas gorda, flaca, que no yeah. podías, que no lo ibas a lograr... Uh-huh. La gente que nos está escuchando ahorita, que está pasando por uh-huh. exactamente lo mismo que tú pasaste, uh-huh. ¿cómo
háblenlo.
Se lidia? ¿Cómo se
lidia? Háblenlo,
con eso?
Busquen ayuda, busquen con quién hablar. Yo hubiera dado lo que fuera por escuchar a alguien decirme, tienes que buscar ayuda. Ve y habla con alguien. Hay consejeros, yo sé que hay consejeros, obvio, no solamente en la iglesia, uh-huh. porque yo amo el Ministerio de Consejería de las Iglesias, uh-huh. pero al mismo tiempo me da hasta dolor con la gente que no está preparada y les toca enfrentarse a cosas donde la única herramienta que tienen es hacer un devocional.
Oh my God.
Tienes que orar más. No es suficiente. Eso no lo es todo. Dios no nos hizo así de simples.
Exacto.
¿Me entiendes? Dios no nos hizo así de simples que todo se arregla con una oración, porque entonces no existirían los médicos, ni los mecánicos, ni los arquitectos, porque si fuera así, entonces yo oro y sale un edificio construido completo. ¿Tú me entiendes? O sea, a ver, hagamos unos pasitos. Todo parte de mi relación con Dios, uh-huh. pero al mismo tiempo Dios te manda a ser activo en tu fe. La fe sin obras es muerta, simple. Yo tengo fe en que mi ansiedad se ha curado muchísimo. Yo fui dependiente de mis medicinas para la depresión por años, uh-huh. años. Uh-huh. Y ya no estoy diciendo, ojo, cada caso es diferente. Disclaimer, cada caso es distinto. Yo ya no tomo pastillas para la depresión hace años. Uh-huh. Y fenomenal. He tenido episodios donde me siento muy sumida en una oscuridad horrible que ya yo conozco uh-huh. y que ya yo sé que tengo que hacer. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya entendí que tengo que buscar ayuda, que lo tengo que verbalizar, que tengo que ser consciente de que algo anda mal. Y encontrar dentro de ese espectro qué tengo que hacer, identificar el sentimiento, qué lo está ocasionando, por qué se está ocasionando. ¿Es una duda irracional? ¿Es algo que está pasando detrás? ¿Es algo que proviene de mi inseguridad? ¿Es algo que proviene de una discusión? ¿Es algo que proviene de mi frustración porque no he encontrado pareja? ¿Es algo que proviene de mi frustración porque no estoy donde quería estar a la edad en la que estoy? ¿Me entiendes? Uh-huh. Todo eso o un comentario que alguien hizo y no me gustó, uh-huh. o mis papás. He visto esto en mi casa toda mi vida. En estos días hablábamos en la cocina, aquí en la oficina, uh-huh. y hablábamos de que desafortunadamente nosotros somos parte, por eso se habla de las maldiciones generacionales, y las maldiciones generacionales son hasta algo psicológico, porque provienen de una linealidad que viene bajando, que si tú no hay alguien que rompa el uh-huh. patrón, uh-huh. por ejemplo, de pobreza, de... infidelidades, de alcoholismo, de drogadicción, si no hay alguien que rompe, que sale de ahí, uh-huh. el destino de esa familia siempre va a ser el mismo. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya tú identificas hoy día, ya casi hay, yo diría que hay muy pocas excusas, por lo menos, es que yo no sabía. ¿Qué tanto no sabía? Si tienes Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera de las anteriores, Google, YouTube, no sé wow. qué tanto puedes decir ya, yo no sabía. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, y si de todas maneras no sabías, hoy te lo estamos diciendo.
Tres consejos para amarnos más.
Aceptar que no eres perfecta. Uh-huh. Número uno, aceptar que nadie te puede amar más de lo que te ama Dios y de lo que te puedes amar tú. Brutal. Y número tres, busca ser mejor persona siendo tú. Uf. No trates de compararte, no trates de llenar un molde de otra persona. No busques parecerte a nadie. Es muy harto, uh-huh. muy harto. Puedes tener muchas cosas similares a otras personas y eso es fenomenal. Uh-huh. Eso es fantástico. Uh-huh. Porque son formas en las que nosotros podemos ser eslabones que se unen y eso es fenomenal. Pero no te compares. Uh-huh. Y amarte a ti mismo puede ayudarte a hacer eso. Entonces, sácale provecho a todo eso. Acepta que no eres perfecto y eso es liberador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que la misma Biblia lo dice, si lo queremos llevar al terreno espiritual, uh-huh. la misma Biblia dice que el único perfecto es ¿quién? Jesús. Nosotros vamos a ir en ese camino, pero no vamos a poder llegar ahí. Por lo menos no en esta parte del cielo.
En ese camino en el que me voy a amar más, uh-huh. puedo dudar, se vale dudar.
Todos
es
los días.
Es sano dudar.
Todos los días. Es algo natural, es tu mente. Si en tu mente no hay dudas, imagínate los científicos. Uh-huh. Si los científicos no dudan todos los días, no descubrirían nada.
Ay, chama. Yo necesito que tú estés aquí más seguido. Nada más te lo dejo saber. Los de Uno Nunca Sabe no van a ser los únicos en este rollo.
Está bien, estoy de acuerdo.
Te estoy comprometiendo al aire,
está
¿ok?
Está bien, yo estoy,
vas a estar
estoy
aquí.
Comprometida al aire.
Vas a estar aquí más seguido. Bienvenida a la casa, Gigi.
Gracias.
Gracias por aportar tanto valor a este programa y a la gente que nos está escuchando, que estoy segura que te vas a ir y me van a reventar la mensajería. Así que te dejo los mensajes para el próximo programa en el que nos vas a visitar.
Estoy de acuerdo, 100%.
Comprometida al aire con todos los testigos del mundo. Así yes. nos vamos en esto que se llama Carlinda House. Gracias por estar en la casa.
Chao.
Bienvenida.
Gracias.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.